Desde América Latina, las radios comunitarias a través de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, nos informan de la actualidad de este continente. Hoy nos traen informaciones de diversos países. En primer lugar, de Argentina, donde el costo de la vida se está escapando de las manos del gobierno de Dualde, un gobierno que pretendía llegar a cerrar el año con un 15% de inflación, pero en los meses que van de este 2002 ya la inflación supera el 20%. Lo que pasa es que en el mes de enero, cuando se devaluó el peso argentino, las deudas en dólares se convirtieron en pesos devaluados. Sin embargo, el gobierno dispuso que esas deudas se actualizaran al ritmo de la inflación mediante un indicador llamado CER. La medida desató protestas entre quienes se endeudaron para adquirir una vivienda, porque la inflación en los primeros meses ya pasa de ese 20%. Más detalles con Alejandro Rota desde Argentina.
Con voz.
El presidente Eduardo Duhalde logró un respiro en una semana que se le presenta complicada al confirmar la derogación por decreto del coeficiente de estabilización de referencia para la actualización de los créditos hipotecarios y créditos prendarios y personales, que serán actualizados a partir del mes de octubre por un índice de variación salarial. La medida alcanza también a los alquileres vigentes, pero no a los nuevos contratos que serán pactados libremente. Duhalde indicó que el tema fue acordado con las autoridades legislativas, con las cuales habló de la necesidad de aprobar rápidamente un conjunto de leyes que permitan, dijo Duhalde, arreglar los problemas con los organismos financieros internacionales y permitan tener la llave para ingresar al mundo, que hoy por estar en default es muy difícil. Este nuevo índice será calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y, según dijo el ministro de Economía, Roberto Labaña, la eliminación del CER le saca una gran incertidumbre a alrededor de 1 millón de familias cuyas deudas fueron especificadas tras la devaluación.
Me parece que este era un reclamo de mucha gente. Ustedes recuerdan distintas manifestaciones públicas. Hay no menos de 1 millón de familias que están implicadas por esto. Me parece que le saca una gran incertidumbre.
Otro de los puntos que preocupa al gobierno es el tratamiento de las leyes de quiebra y subversión económica exigidos por el Fondo Monetario Internacional como base para cualquier acuerdo. Al respecto, el presidente Duhalde explicó que hay una decisión de avanzar rápidamente en estos temas, ya que, según dijo, por haber entrado en default, es difícil mantener relaciones bilaterales que tengan que ver con lo económico. Por ello, aseguró el mandatario que el gobierno está empeñado en arreglar las dificultades con el Fondo Monetario Internacional. El otro gran tema que deberá resolverse lo antes posible es la situación del corralito y de los bonos que reemplazarán a los plazos fijos, por lo que el ministro Labaña aseguró que está trabajando muy de cerca con los legisladores sobre el proyecto para crear bonos que se entregarán a cambio de los ahorros atrapados en el corralito a fin de ajustar al máximo sus detalles para que luego no haya sorpresas. Por último, aunque se insiste en que no puede hablarse de aumentos de salarios, la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, se reunirá el jueves con integrantes de la CGT oficial para analizar la posibilidad de una recomposición salarial y descomprimir la situación con vistas al paro de actividades previstos por la otra central sindical, la de Moyano, para el 14 de mayo. Desde Mendoza, Argentina, Alejandro Rota.
Con voz.
En Paraguay, el robo con elegancia desde el propio Ministerio de Hacienda siempre fue un secreto a voces. Se hacía cotidianamente, solo que hasta ahora nadie sabía cómo se realizaba. Pero una investigación ha puesto luz a la oscuridad y ha determinado al menos 2 formas de robo, y en las 2 los responsables parecieran ser funcionarios estatales que se quedan con la recaudación de los impuestos. Desde Asunción, en Paraguay, Gladys Ramírez.
Así roban los impuestos en Paraguay. Un contribuyente, cuyo impuesto llegue al 1 millón de guaraníes, el funcionario deshonesto del Ministerio de Hacienda que recibe el monto, borra el último cero. Así el monto que va a las arcas del Estado queda en 100.000 y 900.000 guaraníes se tragan los funcionarios deshonestos. Y al momento de abonar el impuesto exhiben el recibo en triplicado. El primero para el cliente en el que consta el monto que ese contribuyente ha abonado, mientras que el segundo y el tercero se desechan y probablemente el contribuyente figure como moroso ante el fisco. Pero también existe otra manera de estafar al Estado y nos relata el mismo ministro de Hacienda, James Spalding.
Hay ciertas demoras, en algunos casos superan ya los 3 o 4 meses en los registros de las cuentas corrientes de los contribuyentes. Entonces, si alguien deposita hoy su dinero y eso no entra al Estado el mismo día, recién dentro de 6 meses quizás está enterando el funcionario, el contribuyente o el contador.
El monto robado al Estado paraguayo en 6 años es de 54 mil millones de guaraníes, unos 10 millones de dólares. La denuncia hecha por el director de recaudación Carlos Gómez de la Fuente ya está en manos de la Fiscalía General del Estado para procesar a los responsables. Desde Radio Caritas, Universidad Católica, Asunción, Paraguay, Gladys Ramírez.
Con voz.
Con voz. Con voz. En Nicaragua, la justicia determinó la cárcel para el exdirector general de ingresos, Byron Jerez Solís. Según el dictamen de la juez, Juana Méndez, este señor debe permanecer en la cárcel mientras investiga su participación en varios delitos. Jerez, amigo personal del expresidente Arnoldo Alemán, está acusado de participar en un fraude por 860 mil dólares y de formar parte de una asociación ilícita para delinquir en perjuicio del Estado de Nicaragua. Junto a Jerez, también están siendo investigados otros exfuncionarios del gobierno de Alemán. Desde Managua, Nelson Rodríguez con los detalles.
El procurador de justicia de Nicaragua mostró su satisfacción por el fallo judicial que mandó a la cárcel al exdirector general de ingresos del país, Byron Jerez. La sentencia interlocutoria de la juez Juana Méndez determinó que el hombre fuerte de la pasada administración de Arnoldo Alemán tendrá que esperar en la cárcel la sentencia final que el jurado de conciencia considere. Tras cuernos palos, Byron Jerez recibió otra acusación por fraude al Estado nicaragüense, relacionado a la empresa de telecomunicaciones Enitel, cuyo proceso lo inició otro juzgado. La juez Flavia Solís inició el proceso por el cual la Procuraduría de Justicia acusa a Jerez y al exdirector de la empresa nicaragüense de telecomunicaciones Jorge Solís, actualmente prófugo de la justicia, por estafa al Estado nicaragüense en más de 20 millones de dólares. El fiscal especial para este caso, Iván Lara, dijo que podrían llamar a otros exfuncionarios a declarar sobre este fraude al Estado.
La Procuraduría ha acusado nada más a Byron Jerez y a Jorge Solís Arias porque consideramos que son los autores intelectuales de este delito, de este fraude, y habrá que determinar el grado de responsabilidad, ¿verdad?, o el grado de participación que estas personas tuvieron en estos hechos.
Pero el Partido Liberal Gobernante tomó distancia de los involucrados. En estos casos, primero decían que estos eran juicios políticos, ahora prefieren callar. El directivo del partido, Luis Benavides, dijo que estarán como espectadores ante lo que decidan los juzgados, pero a la vez preparan una marcha en respaldo al líder Arnoldo Alemán, quien se ampara en su inmunidad como diputado para no responder ante un juzgado donde tiene causa pendiente. Mientras el presidente de la República, Enrique Bolaños, amenazó que continuarán sacando los callos de los pies de la corrupción del gobierno anterior, independientemente que sean del Partido Liberal Gobernante. Esto ha provocado el distanciamiento de los diputados oficialistas con el Ejecutivo, a pesar de ser del mismo bando político. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez.
Con voz.
Con voz. Con voz. Por último, los compañeros de Aler nos informan de Ecuador, donde el gobierno ecuatoriano ha implantado un nuevo sistema para medir las necesidades de la población. Un sistema que integra diversos indicadores y los condensa en un programa de ordenador. Según las autoridades, el nuevo sistema permitirá la adjudicación de recursos a las diversas áreas del llamado Frente Social para, de esta forma, enfrentar los problemas. Pero aunque el nuevo sistema resulta prometedor, los ecuatorianos se siguen preguntando de dónde saldrá el dinero para implementar nuevos programas si el Fondo Monetario Internacional insiste en mantener el ajuste económico. José Luis Bedón desde Quito con la información.
Los ministerios del Frente Social del Ecuador lanzaron una nueva versión de los indicadores y estadísticas sociales del país. Es el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, SICE, es el primer sistema computarizado de información social del país. Esta novedosa y pionera iniciativa ha sido concebida como una herramienta pública técnicamente autónoma para apoyar la toma de decisiones en política social en el Ecuador. Fausto Corral, de la Secretaría Técnica del Frente Social del Ecuador, reconoce que si no se entregan más recursos para la inversión social, no se podrá superar la pobreza, la inequidad y la delincuencia en el Ecuador.
El área social siempre ha sido el sector menos atendido. Mientras no se atiende... No se entienda que la política económica va íntimamente ligada a la política social, no podremos resolver los problemas de pobreza e inequidad.
El Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador es un instrumento para el estudio detallado de los cambios en las condiciones de vida de la población ecuatoriana. Compilan las estadísticas sociales disponibles, unifican los criterios metodológicos, las elabora de una manera útil para el diseño de las políticas sociales y las reúne en una herramienta computarizada. La representante del Banco Interamericano de Desarrollo en el Ecuador, Dora Currea, señala que este es un instrumento mediante el cual se superarían varios problemas y errores que existen en las políticas sociales complementarias a la política económica. Desde la Coordinadora de Radio Popular del Ecuador, Corape, en Quito, Ecuador, José Luis Bedón.